Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estamos con nuestra invitada en la escala musical. Es la segunda, pero en lo que hace le va muy, pero muy bien. Es la presentamos primero, como dije, ¿como piloto o manager de banda?
Piloto.
Bien, la Argentina que compite automovilismo top. Romina Re está con nosotros.
Romina Re.
Hola, buenos días.
Es piloto profesional de... Esto estaba buscando de Re, me gusta calle. Fórmula Master Series de Asia y GT. La única corredora mujer del país que compite a nivel internacional.
Exacto.
Ah.
Wow.
Pero sos pistera.
Así
profesional.
Dice.
Wow. Pero te hago una pregunta, Romina Re, ¿cómo le va? ¿Bien?
Bien, todo muy bien. Bueno. Madrugué hoy. Claro. Porque tenía que venir acá, entonces el horario que vengo acá yo entreno, así que me levanté 5:30 para ir a entrenar.
Ah, bueno, fuiste a entrenar. ¿Cómo entrenar, Romina? ¿En el auto?
No, al gimnasio, claro, físico, bastante aeróbico, una parte físico-mental.
¿Vos a las 5:30 estabas en un gimnasio hoy?
Sí.
Wow.
Re.
Era de noche, veía por el vidrio, era de noche.
Rorre, te quiero preguntar esto. Hay un tema que es la aptitud física para un corredor de Fórmula 1. Vos decís, nada, si tenés que hacer cambios, es importantísimo, ¿no? La concentración, sí. Lo mental, estar bien.
Primero, lo mental es algo fundamental. Hoy todo el mundo se entrena para estar arriba de un auto física y mentalmente. Y segundo, el desgaste físico que tenés. Hacemos mucho aeróbico, perdés 1 kilo más o menos por carrera.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Deshidratación total.
¿Por la tensión?
Y no, porque a veces, por ejemplo, los autos de GT, los autos con techo de Gran Turismo, vas a 70 grados adentro del auto.
Ah, no te puedo creer.
Y a veces son carreras endurance de 6 horas, que compartís turno con otro piloto, pero estás 2 horas claro. Manejando.
Igual es deshidratación, después lo recuperás.
Después lo recuperás, obvio.
¿En la calle sos re tranquila?
No me gusta manejar en la calle.
¿Cómo no te gusta?
Pero sí, soy muy tranquila. Claro. O sea, cumplo todas las reglas.
Como el boxeador que
no se puede pelear.
No se pelea, digamos, claro.
Lo que pasa es que es mi trabajo, entonces no ando acelerando
no
en la calle como
tampoco.
Una loca y no.
Manejar.
No, mirá. La verdad que no.
De todas maneras, nosotros vemos como algo natural que vos manejes, pero no debe haber sido fácil empezar en esto.
No. Lo que
siendo
pasa,
mujer, digo.
Yo vengo de una familia de pilotos. Mi papá era piloto, pero mi familia no quería saber nada con que yo corra. Uh-huh. Y fue una lucha primero con mi familia y después...
Cuando decís mi familia, ¿incluís a tu viejo o tu viejo sí quería?
No, mi papá no. Era el primero que no quería.
Ah, ¿por qué?
No sé si tiene como un costado machista o si tenía miedo. Yo creo que un poco de las dos cosas. Creo que un poco de la...
Sí, porque con los hombres a veces pasa también que la familia no quiere, pero por una cuestión de miedo. Tal vez un poco más en tu caso como mujer era el miedo habitual más un poco de machismo. Pero tampoco es raro que tengan miedo de que su hijo corra o sea boxeador, digamos, cosas
no,
de peligro.
A ver, mi mamá tenía mucho miedo, pero igual siempre me apoyó en que lo haga. Mi papá creo que después con el tiempo entendí que tenía más miedo a que no pueda sobrevivir en el ambiente por lo difícil que es
claro.
Que otra cosa. Tenía miedo a la vergüenza, a la humillación de los hombres, a que no pueda soportar todo el ambiente, más que me pase algo en la pista.
Uh-huh. Ajá. Ahora, vos ya, por ejemplo, siendo mujer, es un ambiente machista el de automovilismo porque totalmente. Ibas como, por ejemplo, con la ropa, es verdad que ibas con ropa ajustada, al revés, suelta para...
Sí.
Querías pasar más desapercibida.
Era un pito, rodete, gorra, ropa grande. Igual siempre en el secundario ya me vestía así. Tenía exceso de peso también, tuve que bajar mucho, hacer un trabajo enorme.
Pero eso
físico.
Por el auto.
Sí.
Sí, cada
peso,
kilo cuenta.
Claro, no me daba el peso para estar arriba de un auto y cuando llegué a Europa tuve que hacer un trabajo físico enorme que me costó un montón porque no es hacer dieta, es cambiar todos tus hábitos alimentarios, claro. Ah. Y sí, me costó mucho y mientras logré ese cambio iba con ropa enorme a los autódromos.
Ahora, estamos charlando con Romina Re, compite en el automovilismo top total. Sos fanática de Ayrton Senna.
Sí,
¿no?
muy.
¿Tenés tatuado de Ayrton?
En el cuello, sí.
En el cuello.
¿Qué dice?
Acá.
¿Pero qué dice Ayrton?
La S de Senna.
La S. Ahora, Romina.
Jules tiene la C.
Ah, no, la S de Senna y dice Senna, además. Uh-huh. Está bastante claro.
Sí, sí, sí.
Escúchame, pero el documental lo viste, espectacular.
Sí, obvio.
Pero ahí te muestra algo que es tremendo, que es muy riesgoso tu. tu trabajo, porque más allá de la habilidad, imagínate que Senna era el mejor del mundo,
sí, tal
pero
cual.
Malos controles, malos todo, la presión de la carrera.
Lo
y
que tiene
fuiste.
Que fallar, falla.
¿Y entonces?
No hay nada 100% controlado. A ver, es como una mentira que siempre nos decimos los pilotos que tenemos todo controlado y que eso es la adrenalina que te da, controlar algo tan difícil a esa velocidad, pero la realidad es que no hay nada 100% controlado en este deporte.
Nada.
No.
¿Y no te da miedo eso?
No, bueno.
Tenés que confiar, tenés que entregarte.
Eso es
algo.
Lo que te gusta en realidad, la adrenalina claro. Que te produce jugar un poquito con eso.
Si, luego, si el riesgo fuera cero, la adrenalina sería cero también.
Y sí, obvio.
¿Tuviste en el Dakar?
Sí, estuve en el Dakar.
¿Cómo es eso?
2016, muy difícil. A mí me resultó muy difícil porque yo soy piloto de pista y claro. El Dakar tiene otras superficies, por ejemplo, en la duna, que me costaba un montón. En ese momento mi copiloto también se había anotado como piloto para hacer las partes más difíciles que a mí me costaban. Me fui a entrenar a Qatar, dunas enormes.
No.
Que, claro, una cosa es que me digan, bueno, vamos a correr una carrera de 24 horas, pero en pista. Y otra cosa es correr en otra superficie que nunca anduviste, ripio, dunas. La verdad que es un trabajo mental muy fuerte el que tenés que hacer para estar ahí porque no llegás.
Y si hablamos del automovilismo y del machismo, me imagino que en Qatar o por ahí, más aún.
No, en Qatar terrible, pero...
Qatar es directamente.
Sí. Hace poco estuve corriendo un rally en Dubái que era solo para gente de los Emiratos, ¿no? Para árabes. Y fue terrible. Terrible porque mi propio equipo, el machismo que se manejaba ahí, mi asistencia, que eran como mis mecánicos que llevaban las herramientas de trabajo, los remolques, todo. Viví situaciones muy incómodas, desde alguien que me lleve al hotel después de la carrera y me quiera llevar a su casa.
Ah, sí, no te puedo creer.
No, viví una situación muy heavy.
¿Pero cómo fue eso? ¿Lo puedes contar?
Sí, sí. Y volvíamos para el hotel, supuestamente. Yo siempre pongo el GPS para ver en cuánto llego.
¿Pero por seguridad o porque?
Sí. Porque
muchas veces, inclusive a nosotros también nos pasa,
también
cuando estás afuera, decís para que no me pase, más o menos, soy con el GPS, decís,
sí,
bueno.
Sí, lo hago siempre eso, pero bueno, teniendo en cuenta dónde estaba, también quería estar segura, y veo que pongo el nombre del hotel y veo que estaba yendo para otro lado, le digo, disculpame, estamos yendo para otro lado, y me dice, sí, vamos antes a mi casa.
¿Eh?
Le digo, ¿cómo a tu casa? Sí, vamos a pasar por mi casa. Le digo, no, mira, discúlpame, mi familia me está esperando en el hotel, cosa que era mentira.
Obvio. Lo estuviste bien.
Mi familia me está esperando en el hotel, tengo que llegar. Me dice, no, vos y yo vamos a ir a mi casa.
No.
Le dije, no, mira, le digo, ya le paso la ubicación a mi hermano, que me venga a buscar, me bajo acá. Le digo, o me llevas al hotel o me bajo acá. Y ahí se puso súper nervioso, me empezó a insultar. Retomó para el hotel, me llevó y en el medio del camino que me llevaba al hotel, llamó a la esposa, que era una inglesa de 20 años, videollamada, me enfocaba a mí y decía, ¿puedes creer que esta no quiere ir a casa?
No.
Tengo una mala suerte.
No te puedo creer, decía
eso.
Terrible.
¿Pero quién era el tipo?
Era un asistente mío del equipo.
Ah, trabajaba para vos.
¿Y al día siguiente te asistió
o
no?
Era la persona que me habían puesto. Ya había terminado la carrera, okay, por suerte.
Pero, ¿también te pasó con empresarios que te querían sponsorear, te invitaron a pasear en yate?
Sí, bueno, eso pasa un montón. El automovilismo, yo siempre digo que hay mucha gente importante que conocí que no la hubiese conocido si no sería por este deporte. No sé, mis amigos me dicen, uy, estás sentada en el Waldorf Astoria con tal empresario, con tal sponsor, con tal... Sí, pero es parte de mi trabajo. Yo después llego a mi casa y tengo una vida normal. Es lo que me dio mi deporte. Pero bueno, te cruzas con gente que da por hecho un montón de cosas, que piensa, bueno, necesita de mi ayuda, necesita de mi publicidad, de mi sponsoreo, y a cambio te piden otras. No directamente, pero te dicen, bueno, te invitan a, no sé, un fin de semana a Mónaco. Yo vivo en España la mayor parte del tiempo y me ha pasado que empresarios me han invitado un fin de semana a Mónaco. Y estás entre mandarlo a la mierda o decir, ¿cómo salgo con cintura de esto sin perder el sponsor?
Quiero el sponsoreo y no ir a Mónaco con vos a tu yate.
Exacto.
Porque
exacto.
Vos lo sentís como... Porque en definitiva, que te invite a salir no está mal, pero vos lo sentís como una extorsión, digamos.
Y,
como es
sí,
para darte la publicidad.
No, un tema es invitarla a salir, puede querer o no. Otro tema es te voy a sponsorear y te quiero invitar a un yate. No, la rarearás todo. Dale,
claro, se torna un poco extorsivo, pero a la vez hay veces que lo necesitas y decís, no lo puedo mandar a la mierda. O claro. Te pasa con dirigentes importantes, no sé, me ha pasado en algún equipo Digo, no puedo mandar a la mierda al director del equipo o claro. al dueño del equipo. ¿Cómo salgo de esta situación bien, que entienda que esto no puede ser, pero que a la vez no me saque la posibilidad claro, de claro. estar acá?
Y desarrollaste... No es una locura que rechazar, o sea, siga sucediendo que rechazar algo que es personal te pueda quitar un laburo.
Es terrible.
Bueno, o sea, para mí es terrible. Y vos decís, la verdad es que hay, sí, es mandarlo a la mierda, porque...
Es extorsión.
O sea, no es, es, che, a ver, para no perder este laburo, ¿cómo le digo? Si es... es, o sea, vos tenés que estar pensando en tu trabajo, en tu deporte sí. y en que la realidad encima vos necesitas sponsors para sobrevivir.
Exacto, pero aparte yo tengo un carácter muy fuerte y como que...
Ah, no nos dimos cuenta.
No me quedo conforme con eso. Claro. Una vez que lo entiende, yo ya quiero como reeducar a la persona. A ver, entendé que tenés 30 años más que yo. Me tenés que querer o mirar como una hija. Entonces ya me paso a un extremo que quiero claro. reeducar
claro,
a la
que
persona.
Claro, ya no es el tema, no. claro.
Sí.
Escúchame, y hace 15 años estás viajando por el mundo.
Sí.
¿Te cuesta tener una pareja estable, digamos, por eso? ¿O tenés y te acompaña o cómo se hace?
No, ahora estoy de novia, estoy en pareja, pero sí, a lo largo de mi vida me ha costado. Uno después se pone más grande y te vas organizando de otra forma. Él ahora me acompaña a todos lados, pero sí.
Pero es difícil.
Cuesta porque priorizás primero tu trabajo.
¿Ese rubio?
Sí.
Este que está ah, bien, bien. Pinta de futbolista Damián. Tiene, ¿no?
Damián. Este no te invitó ni a Mónaco, ni a Villar, ni a ningún lado. Este,
con suerte
este
te
rata.
Todavía sí. no me invitó a ningún lado.
No. ¿Maneja bien, Damián?
Sí, sí, maneja muy bien. De hecho, me lleva a todos lados él. A mí no me gusta manejar.
Es que él es promotor ahí en boxes. Porque no. vos debes tener promotores, así como los pilotos tienen promotoras.
Me han puesto en algunas carreras promotores, sí, sí.
Y deberías,
sí, sí,
claro.
Sí, sí, me han puesto.
No, claro. Igual creo que no va más, ¿no? Promotora en el, sí el automovilismo.
Sí,
va
algunas quedan todavía. Pero bueno, están tratando de sacarlo eso.
¿Qué es lo peor en cuando uno maneja? ¿Qué es lo peor de distracciones? ¿Celular, por ejemplo, es veneno?
El celular es un veneno, pero le pasa a todo el mundo, me pasa sí. a mí. Yo voy de acompañante, ni siquiera acompaño charlando porque voy mirando el celular. Es terrible el celular. Yo creo que el celular es lo peor.
Sí. El cinturón mejoramos un montón.
Sí.
O el cinturón de
ahora
seguridad, ¿no?
¿Sabes quién inventó el cinturón de seguridad?
¿Quién?
Los suecos. Justo lo leí ayer.
Pero
¿y
digo,
no
digo
remate. No le digo remate.
Hay cosas, no, pero los autos vienen mucho más seguros. Es importante, por ejemplo, bueno, el cinturón de seguridad, eso tienen todos, pero por ejemplo, el ABS no tienen todos, ¿no?
Ahora, no.
Eso no sé bien, en realidad te lo tiro porque creo que me lo expliques vos qué es bien.
No, bueno, en realidad en Europa sí. Sí, todos tienen todas las normas de
seguridad. Y el airbag.
El airbag, sí, todos tienen. Todos
no, no, pero no todos tienen, por ejemplo, el del acompañante, cada airbag que vos tenés es un plus que hay que pagarlo.
Sí.
Entonces, lo que está mal, y está bien la pregunta
que
de Andy,
sea un plus.
Claro, que sea un plus que hay que pagar.
Obvio.
Debería venir de fábrica,
no.
Porque solo viene de fábrica el del conductor.
No, pero, o sea, eso debería estar ya incrementado en el
en
precio
todo.
Y no dártelo como opcional, porque
exacto.
si te lo dan como opción, la gente dice,
la gente
bueno,
dice, no, no tengo guita, claro.
Claro, entonces...
Y
me parece que no es un gasto para recortar
total.
Una medida de seguridad en el auto.
Tal
total.
Cual.
Eso. ¿Cómo vienen los autos? Me gusta hablar de autos porque creo que nunca, mira que ¿cuántos hacemos radio? 17 años todos los días jamás hablamos de auto. Nunca hablé del auto.
A mí
me
encanta.
No me interesa mucho
me
el
encanta.
Auto. Yo soy cero fierrero, cero.
Sí.
Pero, bueno, ahora ando con uno que no sé si lo puedo nombrar.
Y no sé, depende de vos, sí.
Claro, no sé si nombrarlo, pero lo nombro.
Sí, nómbrelo.
Sí, un 3008 de Peugeot.
Muy bien.
Que me prestaron. Pero digo, es todo computarizado, es espectacular. Viene todo, es totalmente distinto.
Dice, hola, Andy.
Más o menos, no, pero más allá de la charla. Es como vos decís, bueno, quiero poner que se te va un poco el auto a la derecha, boom, te lo arregla solo.
Lo acomoda,
¿entendés lo que
sí,
digo?
Sí,
te acomoda
sí.
como un montón de cosas que la tecnología... A mí me gusta, yo no soy fierrero, pero me gusta que la comodidad. Y todo es como que hace... Entonces la pregunta que hago, pues vos decís, ¿a dónde va? ¿Era un chivo cubierto? No, chivo que mira, quiero involucrar, no.
Dejamos llegar a donde quieras.
Que el otro día leí la nota que decía que los autos automáticos, estos de Google, no sé qué, si bien pisó a alguien, viste, que condicionó
sí.
la prueba, son mucho más seguros los autos robotizados, los que no tienen que manejar, que manejando. ¿Qué pensás?
Sí, igual es raro. Es raro.
Bueno, vos te quedás sin laburo, por lo pronto.
Yo no puedo laburar más. No, Es raro confiar en una computadora. Al menos a mí me da como cosa dejar en manos de la máquina que haga todo.
Hace todo, no tendrías que
sí,
hacer nada.
No, por eso no, me siento muy incómoda.
Y Romina, vos cuando, digamos, ahora ya supongo tus compañeros, pilotos, colegas, ya deben estar acostumbrados a verte. Pero en un principio debe haber sido difícil en el sentido de, viene esta a competir con nosotros. Bah, dejá, ¿sabes qué? La comemos cruda. Y empezaste a competir y empezaste a figurar en los puestos... en los podios, digo, ¿te sigue pasando o ya te miran con más respeto? Digo los colegas, porque antes hablaste de sí. lo que tiene que ver con los sponsors y eso, pero los colegas.
Sí, me pasa. Eso sigue pasando siempre porque siempre sos lo distinto en las categorías, pero la última vez que me pasó así de una manera muy llamativa fue en China. Imagínate que me contratan para ir a correr a China, me instalo a vivir en Malasia.
Sí.
Llego una sudamericana que viene a representar una fábrica francesa y caigo al autódromo con una remera de Mao Zedong.
No.
También
comunista encima.
Claro, lo haces a propósito.
Y los chinos no entendían claro. nada. Dice, ¿de dónde salió esta mujer sudamericana? Representa una fábrica francesa y cae a la prensa con una remera de Mao Zedong, que lo hice como un chiste, pero no.
No son muy cómicos así.
No.
Mucho humor.
Fue fuerte, sí, fue fuerte llegar a China.
¿Y cómo saliste de esa?
No, bien. O sea, tuve mucha... La verdad que mi cometido lo cumplí, que era tener repercusión dentro de todo lo que iba a hacer. Era como la invitada de la categoría, me contrató como la categoría como figura. Y después se generó una repercusión tan grande que ya todas las empresas miraban a las dos carreras. Ya tenía una empresa rusa que quería sponsorearme. Un día llegué al circuito y me dijo, tenés que ponerte este casco con la bandera rusa. No entendía nada, pero bueno, esas cosas generan repercusión para bien o para mal.
Estamos charlando con Romina Re, corredora profesional. Quiero saber qué aprendiste manejando. Pero viste cuando uno traspola algo de qué aprendiste para la vida, yo le digo a Sofía. ¿Qué aprendiste como ¿De qué te sirvió ser actriz en la vida? Y bueno, que a veces hay que estar, no hay que dar, no sé. Sí. Después nos dirá, ¿qué se aprende al volante en la vida, para la vida?
Un montón de cosas. Primero que no tenés el control de todo. Yo soy una persona que, perdón, me gusta controlar todo, mi vida personal, familiar, de amistad, de todo. Y esto te desencaja un poco de llevar el control de todo, porque cuando estás ahí arriba pasan un montón de cosas que te das cuenta que no controlas todo.
Está bien, me gusta como aprendizaje. Si vos podés hacer todo, pero no depende de vos todo.
Sí.
Me gusta. Vos, Sofía, ya que estás, ¿qué aprendiste vos como actriz?
Oh, ¿tenemos un ratito? Sí, también. Yo soy muy controladora y hay un montón de cosas en la profesión que no dependen de uno, de las ganas, del talento inclusive. A veces es la suerte que te vea justo un productor. Entonces también en un punto bajar mil cambios en relación a eso.
Bien. Aprendí. ¿Y qué te gustaría que pase de acá más, Romina, con tu carrera?
Con mi carrera, yo la verdad que ya apunto a darle a mi carrera un vuelco desde la docencia, poder enseñar a otras mujeres cuál es el camino para poder llegar.
¿Ya te quieres retirar?
Bueno, no me quedan muchos años.
Claro. ¿Cuál vos quedas?
35. En realidad, algunos, pero no, bueno. Hay pilotos que, a ver, corren hasta los 60 años.
Sí, bueno, pasa. ¿Traverso se retiró a qué edad?
Obvio, depende.
Son excepciones.
Depende a lo que apuntes, qué imagen quieras dar y cómo quieras terminar tu carrera. Probablemente a los 50 años pueda correr una carrera de 24 horas para divertirme con amigos.
¿O en el TC acá? ¿Qué?
Hay mucha diferencia de lo que yo hago con el TC.
Bueno.
No me veo corriendo en Argentina. No, ya tengo, me crié en una cultura deportiva europea y cuesta mucho adaptarse acá. Justo lo que hablábamos hace un rato, el tema de seguridad, medidas de seguridad, la burocracia de las categorías, de las fiscalizadoras. No sé si estoy preparada para correr en Argentina.
Bien. Pero ¿es más fácil correr en Europa que en Argentina?
No.
¿Por eso, entonces?
No, al revés. Pero hay una prolijidad en Europa que acá no se maneja. Hay un profesionalismo en Europa que acá no se maneja.
Qué raro.
Y, perdón, voy a hacer una pregunta que siempre me toca a mí la pregunta.
¿Periodismo?
Voy a hacer un poco de periodismo, pero me toca a mí la pregunta. Espero que es si...
Allá.
Tu viejo era piloto.
Allá.
Sí.
Si tu viejo te vio correr.
Sí, mi papá sí, obvio. Después de un par de años ya lo aceptó. Sí, mi papá vino a verme correr.
¿Está terminada la pregunta?
No, y...
¿Y?
No, tu papá. Respeto, me toca a mí.
Él es el encargado de preguntar si...
De preguntar estas cosas.
Pregunta.
Hoy, ¿tu viejo te ve correr?
Sí, sí.
¡Ah! ¡Por Dios! Sí, Cayeta, okay, ¿cómo tardaste? Okay. Vive el viejo, está sí, perfecto, está bien, la ve correr, listo.
El señor Rey.
Por claro, Dios, claro. Qué susto. Bueno, Romina, bueno, me gusta la charla, me gusta mujeres, además que en un mundo de hombres Espira. Salen adelante, es mucho más difícil ya. Ya el laburo es difícil, pero encima en un mundo de hombres todo es más complicado.
Totalmente.
Así que felicitaciones, que
gracias.
Le fue muy, pero muy bien. ¿Cómo son tus redes? La gente quiere conocerte y a redes sociales.
Rominita Re en Twitter e Instagram.
Rominita Re, mirá qué fácil.
Excelente.
Muy artístico, podría ser un disco, Rominita Re, ya está. Bueno, Romina, gracias por haber venido a visitarnos.
No, gracias a ustedes.
Baja un cambio. Oh. Había que tirarle.
¿Por qué tirá
un freno de mano.
No, ¿por qué viniste con Molotov acá?
Ah, bueno, porque soy productora de Molotov.
Ah,
sí,
bien.
Soy en un momento como joven.
La policía te está extorsionando.
No, así que terminamos mal acá.
Sí, sí, borracho. Porque estaba la gente de Jameson también y terminamos con los Molotov.
Un concurso de chupito hicimos.
Concurso de chupito no terminó bien.
Sí. Me puse una productora como hobby, que no terminó siendo nada hobby, porque me llamaron ellos para trabajar. Que de hecho mi relación con ellos es porque Mickey, el bajista, es fanático de las carreras, me seguía en Twitter, él quería ser piloto y un día terminamos corriendo juntos, él tenía el auto de Molotov y yo el auto de OK Rock, que es mi productora. Entonces de ahí nació como la relación de amistad y terminamos desviándola al rock y bueno, haciendo giras y shows juntos.
Bien. ¿Me dejás las 5 preguntas cortas? Familia, libros.
ok. Gracias, Romina.
Gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.